Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, nuevamente un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
El primero del año.
Feliz año 2019.
Feliz año.
Bueno, hoy es un 13 de enero de 2019 y vamos a largar con el primer disco de metal del año, pero es nuestro disco 49 que vamos a analizar en el programa número 17, la primera parte. ¿Cómo han pasado, chicos, las fiestas?
Con mucha música.
¿Mucha música? ¿Tú?
En pedo.
Bien, muy bien, perfecto.
O sea, como siempre los
como
dos.
Siempre, perfecto.
En pedo.
Yo no, bien, ahí en la guardia del hospital.
Bien pro.
Sí, re bien, muy bien. Bueno, chicos, chiques, para tú. ¿Qué les parece si ya vamos largando con Mark? Lo vamos a llamar Mark. ¿Podés venir acá conmigo, al lado mío? Me acá tenés la tornamesa y pone play, por favor.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Tut, querido amigo.
Buenas. Se larga. Buenos días, buenas tardes. Aquí Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Te escuchamos.
Y hoy trajo
el glam.
Y el glam.
Sí.
Y hoy traje una bandita.
¿Bandita o solista? ¿Cómo es el tema?
Bueno, en este disco ya podría considerarse solista. Es una larga historia.
Bien.
La traté de sintetizar todo lo que pude.
Sí.
Yo sé que ustedes quieren brevitud, brevesionidumbre.
Brevesitud.
Estamos hablando de un artista que tiene solamente, como Alice Cooper, 27 discos de estudio.
Ah, es el Frank Zappa del metal.
Bueno, ya te voy a contar datos sobre Frank Zappa y él.
¡Ay, Tut, qué lindo!
Entonces,
no sé nada de Alice Cooper.
Genial. Así que voy a ir rápido, pero hay... O sea, todo lo que voy a sacar lo saqué. Todo el resto es importante.
Bien.
Así que...
Igual es tan interesante que creo que amerita unos minutos
más. Sí, no, dale. Vos
Alice,
dale, rienda suelta.
Alice no merece.
A ver, vamos a hablar de Alice Cooper. Sí, es un nombre femenino, pero es de un tipo. Ahora vamos a ver por qué. Cuando hablas de Alice Cooper, hablas de un tipo que nació... como Vincent Damon Fournier en el 48.
Fournier.
En Detroit nace. En el 48, hijo de un pastor evangelista. Nada, bla, se muda, qué sé yo. Termina viviendo en su adolescencia en Phoenix, en Arizona.
Sí.
Y iba en buen colegio. Y en este colegio era chico 10, atleta, ganaban todas las carreras, eran los mejores.
El pibe 10.
Sí, el pibe 10, sí. Martín Kardashian. Los titanes
es
en el ring.
El pibe 10.
Mirá que yo conozca
sí,
eso.
Sí, me está sorprendiendo a tú.
Que yo conozca
no
eso.
Empezamos bien. No era tan joven como
yo tenía el álbum para colorear.
Muy bien, muy bien.
De la chapita. Titanes en el ring. Entonces. Y nada, no tenía nada que ver con la música, pero hay un show de talentos en el colegio. En el 64 esto. Y dice, vamos a meternos con unos amigos que tenía que tocaban. Vamos a meternos y hacer algo divertido. Y hacen un show que se visten de, o sea, como los Beatles y se ponen pelucas como los Beatles y tocan temas de los Beatles, pero le cambian las letras a cosas sobre carreras, porque ellos eran atletas de carreras.
Ah, mira.
Entonces,
carreras de atletismo.
Sí,
digamos.
De atletismo, de correr de,
sí,
de
track con los
field,
pies.
Le dicen, claro.
Sí.
Y bueno, ahora tenían todo un show y se hacían medio los Beatles, la rompen, ganan el concurso, todo, y dicen, bueno, pará, si a la gente le gusta lo que hacemos, hagamos una banda. Y ya esa banda tenía dos de los miembros que fueron los que, junto con bueno, Vincent en ese momento, arman la banda Alice Cooper, ¿no? Que estos son Glenn Buxton y Dennis Dunaway. Ellos eran compañeros de colegio, de ese colegio.
Allá bueno, en Phoenix.
Claro, ellos cuando arrancan, en ese momento se llaman los Earwigs, y después se cambian el nombre a The Spiders, las arañas. Porque el padre de Alice Cooper, a pesar de ser evangelista, le gustaba el rock and roll y tipo lo incitaba un poco a que hiciera un poquito de quilombo, y le dice que está bien esto que del show, ¿no? De hacer como algo más allá de la música. Les arma una tela de araña gigante, el padre, y la ponen en todos los shows. Y empiezan como y van vestidos de negro, se hacen cosas como de araña, bueno.
¿Año más o menos?
64-65.
Ah,
No.
Muy adelantado. Muy bueno.
Ya vamos a ver por qué es tan importante Alice Cooper. Bueno, se dedican a tocar en la zona, medio que les va más o menos bien ahí en Phoenix, y como no queda tan lejos de Los Ángeles, van frecuentemente a Los Ángeles a tocar o a tratar de desembarcar allá. Ya en ese momento se cambian el nombre a Nas, como jazz, pero con N, porque nada, algo más serio, qué sé yo. Pero había una banda que se llamaba Nas también. Y en un momento Vincent dice: pongámonos algo que sea algo difícil, algo que interpele, ¿no? Algo que sea raro, que nos vengas a ver y te confunda. Llamémonos Alice Cooper, dice. ¿Pero por qué? Porque es el nombre de una mujer cualquiera, pero hay chabones que están vestidos pintados, porque, a ver, si ven cualquier foto de Alice Cooper van a ver que tiene los ojos pintados, sí, como rombos de negro, siempre mucho maquillaje, mucha parafernalia, ya los pelos siempre inflados, muchas veces tocaban vestidos de minas o de cualquier otra cosa, o sea, todo siempre...
Parecía pre-glam.
Ellos inventan
el glam,
¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver cómo llegan al término, pero bien, ellos siempre ponían mucho en el escenario. Pues si vos, de hecho, lo escuchás, las primeras músicas que hicieron y...
no era demasiado.
No. Y bueno, de hecho les pasa eso. Ellos son son algo muy impactante en vivo y tratan de conseguir un contrato, qué sé yo. Pero le ponían todo y no les iba bien. Bueno, pasa que un día tocan en Venice Beach, en un lugar de por ahí, en Los Ángeles, y abrían para los Doors.
Ah,
estoy hablando del año 68, 69-68. Claro. Y eran tan difíciles de tragar que todo el público que había ido a los Doors a los 10 minutos se fue.
No.
Vaciaron el lugar.
Mirá.
Se quedó un tipo.
Y en teoría los Doors eran el extremo, sí, en esa época.
No, nada que ver.
Claro.
Pero bueno, y uno que se queda ahí, que era manager de bandas, los ve y dice: si este tipo tiene la potencia de vaciar un lugar donde van a tocar los Doors, algo tienen. Hay que transformarlo en algo positivo.
Claro.
Y este tipo se llama Jeff Gordon. Vio el potencial y dijo: justo tengo un sello que está buscando bandas raras, bizarras, para convertirlas en algo. Ese es el sello Straight Records de Frank Zappa.
No,
y les dice: quiero que se reúnan con Zappa porque quiere algo raro.
Me encantó Alice Cooper. Lo amo.
Pará.
Fue muy fácil.
Cabe notar que, vamos a ver que tuvieron muchos kilómetros de alcohol y de droga, ¿no? Hasta que llegaron a Los Ángeles, Cooper no había probado el alcohol. Hijo de
evangelistas.
Claro. Muy así. Bueno. El tipo dice: eran tan gente bien, entre comillas, que Zappa le dice: bueno, vengan mañana a las 7 a mi casa. Y los tipos caen a las 7 de la mañana. Y Zappa dice: para, viste que aparte Zappa también era un abstemio, sí, total. Le dice: bueno, si son capaces de querer hablar de un contrato de rock psicodélico a las 7 de la mañana, me interesan. Y les da un contrato por 3 discos. Bueno, sacan, graban su primer disco, que se llama Pretty for You, en el 69, fracaso comercial. Pero algo pasaba: todos los shows están cargados de sorpresas. Y hay una sorpresa, o pasa algo en algún momento en el 70, creo que 71, en Toronto, creo que fue, que es el incidente de la gallina, dicen. Que estaban haciendo un número que ellos hacían, que una pelea de almohadas.
Sí.
Se peleaban y salían todas las plumas para todos lados, terminaban todos emplumados, ¿viste? Una cosa así. Y bueno, y en el medio de eso, aparece en el escenario una gallina, no saben cómo.
Ah, ellos no estaban preparados.
Claro, no estaba preparado de la gallina.
Alguien tiró una gallina.
Y Cooper, que no tenía experiencia con animales de granja, dijo: bueno, gallina, pájaro, alas, puede volar.
Vuela.
La agarre y hace así, la tira al público como para decir: bueno, va a volar y se va a ir.
Fue la roja bolsa de papa,
boludo. Cayó al público, el público obviamente procedió a desmembrarla. No. Y a tirarles los cachos de gallina a ellos.
Ay, por favor.
Sí.
Fue por el primer movimiento punk.
Bueno. eso fue un... A ver, fue un escándalo mediático en el submundo del rock, ¿no? Pero fue un escándalo mediático que la nota decía que Cooper había arrancado la cabeza de la gallina con su boca de mordiscón y se había tomado su sangre. Así que todo lo que dicen de Ozzy Osbourne, no. Es este. Y de Kiss, no. Lo hizo Alice Cooper en el 69-70.
Me adelantó,
bueno,
total.
Al día siguiente lo llama Zappa y le dice: esto ¿cómo es esto? ¿Fue cierto o no? Y Cooper le dice, no, mirá, no es cierto. Y le dice, bueno, hagas lo que hagas, no le digas a nadie que no es cierto. Bueno, en esa nota acuñan un término que hoy, al día de hoy, existe para describir lo que plantearon ellos y lo que muchas bandas después tomaron, que es el shock rock.
Shock rock, muy
el
bien.
El shock rock, es el rock de impacto visual. Mega producción de escenografía y puesta en escena y un show. Y muy gráfico e intenso también, ¿no? Pero bueno, a pesar de toda esa prensa, el segundo disco, que se llama Easy Action, del 70, le va peor que al primero.
Sí. Ok.
Entonces la banda...
Algo no estamos haciendo bien, dije.
Ellos decían que bueno, en Los Ángeles no, la gente está muy hippie, no sé qué. Se van a Michigan. Y Michigan tenía un poco una escena un poco más pesada. Pero vos pensás que de a donde van ellos son nacen bandas de proto-punk como los Stooges o MC5.
Sí.
Entonces,
hip-hop.
Claro. Entonces, a la banda, bueno, lía mal, pero tocando un día ahí en un show, le pasa algo que cambiaría el destino de Alice Cooper, de ellos como músicos y de, para siempre de la música rock contemporánea para mí, que es que ellos están tocando y un tipo los ve y dice, me gusta esto, lo quiero producir. Los agarra y por ahí lo conocen a este tipo, un tipo que se llama Bob Ezrin,
sí, aparece en este disco.
Claro.
Que después estuvo con Pink Floyd.
Sí.
Antes con Kiss.
Bueno, entre otros músicos.
El disco propio de Kiss.
No, pero esto es antes.
No, ya sé.
Entre otros, produjo a Lou Reed, a Kiss, a Pink Floyd, a Deep Purple, a Peter Gabriel.
Sí.
Son leyenda. Entonces Ezrin le gustó un tema que había escuchado que decía I'm edgy, decía el tema. Lo escuchaba así, sí. yo soy calentón, sería como
sí. Estoy en el borde.
En el borde. Y no, el tema quería decir 18, pero cantaban y sonaban tan mal que el tipo entendió otra cosa. Bueno, pero les produce ese tema, les produce el disco, ¿no? Pero ese tema, hit, absoluto. El primer gran hit de Alice Cooper.
El tipo tenía algo.
Claro.
Tiene algo.
Exactamente. Entonces, sacan el disco Love It to Death del 71 y la pega tanto, que es el último disco del contrato con Zappa, la pega tanto que Warner compra el contrato.
Ajá.
Bueno, nada, y ahí comienza la época dorada de los discos de Alice Cooper y esta ya es la forma, o sea, tiene la formación, lo que se llama la formación clásica de Alice Cooper, que son se llama el Alice Cooper Group, le dicen hoy. Sí. Que son, bueno, Alice Cooper en voz, Glenn Buxton en guitarra líder, Dennis Dunaway en bajo, Michael Bruce en guitarra rítmica y teclados y Neil Smith en batería.
Pero Alice Cooper se hace llamar Vincent.
Lo que empieza a pasar, empiezan a cobrar mucha fama y todo el mundo con el que se empieza a interactuar en su vida, lo empiezan a saludar como Alice. A él.
Claro.
Nadie sabía que se llamaba Vincent. Tipo sus amigos, su banda, sí, todos le decían Vince, pero todo el resto le decían
Alice.
Como todo el mundo piensa que el indio Solari se llamaba Patricio Rey, digamos.
Claro.
O que Debbie Harry era blonde.
Claro. Todo el mundo pensaba eso. Bueno.
O que Roxette era... Bueno,
pasa esto.
No.
Alice Cooper saca 4 discos más que son todos un enorme éxito. Que es en el 71, o sea, en el mismo año, sacaban hasta 2 discos por año ellos. En el 71, Killer, School South en el 72, Billion Dollar Babies en el 73 y Muscle of Love en el 73 también. El último no es tan exitoso como los demás. Billion Dollar Babies es rotura de charts total. Uh-huh. En la gira de Billion Dollar Babies, los tipos... no sé si es la siguiente, pero digamos, en ese año, el 73, ellos hacen una gira que rompe el récord de entradas vendidas de los Rolling Stones, para que te des una idea.
Mira.
O sea, en Estados Unidos eran inmensos. Porque aparte todo el show, ¿no? Lo que. Bueno, el Muscle of Love del 73 es el último disco de la formación clásica. Bueno, ellos estaban pelotas, era una dinámica de grabar tour, hasta 2 discos por año, estaban hechos mierda. Y lo que le pasa a. Ya Alice Cooper, que se cambia el nombre legal ahora se llama legalmente Alice Cooper.
Se llama legalmente.
Sí, señor. Ya estaba muy hecho pelota el alcohol. El tipo llegaba a tomarse un pack de 12 cervezas por día y una o dos botellas de whisky.
Mirá.
El tipo le pasaba, se despertaba, se tomaba una lata de birra, vomitaba y seguía tomando. Claro. O sea, era alcohólico clínico.
Sí, sí.
Bueno, muchos problemas con el alcohol. La banda también estaba hecha pelota, medio que ya los músicos están muy cansados, entonces medio que se separan y dejan de grabar. Algunos vuelven en otros discos, pero la formación estaba rota. En el 75, que es cuando él hace el cambio legal de nombre, saca su primer disco solista, que es Welcome to My Nightmare. Que si recuerdan, en el programa de Rammstein, escuchamos que fue el primer disco que escuchó, el primer disco que se compró Till Lindemann.
Sí.
Y ahí inaugura como un nuevo sonido que es una cosa más operística, si querés, o más, sí, tipo ópera rock.
Más, sí.
Es mucho menos rock and rollero punk y es mucho más musical.
Sí, sí,
tienen
sí.
voces de locutores y está todo el disco pensado como una obra conceptual con la actuación, con los bailes, con todo lo que hacían, ¿ok? Y nada, esto todo es, y aquí empieza esa parte que de Alice Cooper, que es más su primera etapa solista. Que uh-huh. es súper centrada en lo escénico. Bien. Sacan World Cup en el 75, Alice Cooper Goes to Hell en el 76, Lace and Whiskey en el 77, y discazo, y From the Inside en el 78.
Te freno un segundo. Sí. El Lace and Whiskey trae uno de los mejores lentos que escuché en mi vida. Lento.
Lento, mira vos.
El Bombi bailaba eso.
Yo bailaba mis asaltos de séptimo grado, año 78, You and Me, de Alice Cooper. Mira. Yo había escuchado Welcome to My Nightmare. Y para mí Alice Cooper era rock.
Bueno, lo que le decía antes, yo de Alice Cooper no sé nada. No. Lo único que conozco es que estuvo en El Mundo Según Don Wayne.
Yo lo conocí.
Hablando así. De los indios Cherokee. Sí.
Bueno, el tipo parte de su ascendencia genética es nativo americano.
Ah, mira.
Bueno, claro, nada.
Y después viene la etapa que yo conocí claro. un poco más de Alice Cooper, que es la etapa ya.
Claro, le dicen. Después del 78, en el 78 él tiene un problema, se tiene que internar por el alcohol y cirrosis.
Llegó a cirrosis, mismo.
Sí, se recupera. Y saca 4 discos más en la etapa que le dicen la blackout, que es porque él no recuerda nada de esa época. Porque estaba con calmante, o sea, con pastillas. Sí, tuvo una recaída de alcohol importante. Estuvo cerca de morirse. Pero bueno, grabó Flash the Fashion, que lo traje hoy, del 80, Special Forces en el 81, Super Catchy Skin en el 82 y Dada en el 83.
New Wave era.
New Wave.
Sí.
Muy distinto.
Mucho teclado.
Muy distinto a lo que vamos a escuchar hoy, muy distinto a lo que habían hecho antes. Vuelve a estar internado, tiene que frenar, ahí sí, cirrosis, sangrado hepático, todo mal, sí. todo mal. Bueno, como que revive, abstemio total. No tocó nunca más alcohol desde entonces. Pero se retira un poco de la música también para, viste, de eso. Está un par de años, apariciones en la tele, colaboraciones con el cine, como toda una movida más artística, más amplia.
Además él tiene una imagen.
Sí, él le gusta mucho el cine de terror, sí. actúa en una película de John Carpenter,
sí.
Hace la banda de sonido de una de las Martes 13, digamos, claro. Es como está muy metido en esa. Bueno, y vuelve en el 86 con ganas de decir, quiero volver a ser el tipo famoso que era, en cierta forma. Y una etapa más pop, hard rock. Sí. 86, a ver, año de los discos metaleros de sintetizadores.
Claro.
Y saca el disco Constrictor, que le va muy bien. Y Raise Your Fist and Yell en el 87. La característica de esa época es que el violero, no me acuerdo el nombre, era un tipo como comando, sí. como Rambo, igual sí, a Rambo, sí, todo sí. fortachón así. Y la guitarra le parecía un ukulele. Claro, un charango.
Es verdad, es verdad.
Bueno, y esto, este como reboot de Alice Cooper, culmina en el año 89, cuando saca este disco
Trash,
que es el disco número 18,
sí.
para que nos pongamos en la perspectiva de cuántos discos sacó. Y tiene un detalle que es por qué vuelve y por qué es tan hitero. Porque este disco lo agarra y le dice, che, me lo producís a Desmond Child.
Claro.
Y Desmond Child, a ver, la segunda mitad de los 80s y el principio de los 90s se llaman Desmond Child.
Sí, sí. La primera mitad de los 80 también.
Bueno, eso es lo que vos sabés. No sé.
El primer tema que yo conozco de Desmond Child, como necesitamos a alguien que nos escriba. El chabón es un doctor de canciones.
Ahí se va mi suegro.
Es un doctor de canciones. Necesitas.
Y mi suegro,
chau, meter un hit.
Estamos grabando. Chau, chau. Perdón. pasa todo acá.
Meter. Es doctor de canciones, Desmond Child.
Sí.
Necesitas meter hits, lo contratas a él y te. Y el primer tema donde metió mano que yo recuerdo es I Was Made for Loving You.
Bueno,
aquí.
Ah, claro. Sí, ya está. Hitazo.
No, es el dueño del sonido del rock pesado.
Inventó Bon Jovi.
Sí, los discos hiteros. O sea, no sé si el Appetite de Guns N' Roses está el.
No, en Appetite no.
Pero,
es muy pesado.
Pero en los. Youth Revolution sí está.
Ahí está.
Creo que sí. Bueno, no sé, pero digamos bueno, todo. Bon Jovi, digamos.
Aerosmith,
claro. Bueno. Nada, disco número 18, este disco la rompe. Y la formación son Alice Cooper en voz, John McCurry en guitarra, Hugh McDonald en el bajo, Bobby Chouinard en batería y Alan St. John en keyboards, o sea, en teclados.
Sí.
Esa es la
formación estándar.
Y después hay 20 músicos más. Hay 20 músicos más.
Que vamos a ir nombrando.
Vamos a ir nombrando.
Así que bueno. Solamente quiero agregar antes: sí. John McCurry era el guitarrista Cyndi Lauper.
Claro.
Ah, ok. Perfecto. Y hay un guitarrista
Hugh
también.
Hugh McDonald, después de tocar con Alice Cooper, pasó a ser el bajista de Bon Jovi.
De Bon Jovi, sí. Bueno, entonces, si te parece bien, Tut y creo queridos que amigos, oyentes, y el Bombi también, que veo que también le gusta mucho, vamos a escuchar el primer tema del disco Trash de Alice Cooper, que se llama Poison, y empieza de la siguiente manera.
Era mío.
Sí, boludo. Cuánto Bon Jovi que se respira, boludo.
No,
pero...
Es Desmond Child, no es Bon Jovi. Es Desmond Jovi.
Igual lo banco, lo banco.
Es un hitazo. No puede no gustarte, es un hitazo. Sí,
Le dicen glam metal a este estilo. Para mí se llama rock fiesta.
Rock fiesta.
Rock fiestero.
Party metal.
Party metal.
Igualmente. ¿Cuánta producción que hay acá?
Todo, mucho. todo. Mucho. Por eso yo dije que iba a traer un disco empalagoso, yo se los dije.
Pero es muy llevadero, ¿eh? Sí, no, bueno, me quiero adelantar. No,
a ver. Cuando empecé a escuchar la
voz de Alice Cooper, o de Vincent, que ahora me acabo de enterar que se llama así, al principio dije, ay, las primeras frases, dije, está muy impostada. Pero
es que está impostada, porque él tiene otra voz.
Tiene otra voz
normal, muy linda.
Ah, mira vos.
Canta a propósito, ¡ándele!
No, pero pega bien, me gusta.
Sí. Bueno, es su pasado raíz punk, digamos, que quedó.
Claro.
Pero
el coro
a 98 voces.
Es castrajoso, pero el coro es tremendo.
¿Es muy eso? Ganchero, muy ganchero, sí. Todo. Cuánta producción, boludo. Solo guitarra, minuto 2.31. Y ahora les voy a explicar por qué digo 2.31.
¿En serio entran al mismo tiempo o no?
Todos los temas.
Entran por ahí.
La guitarra entra así.
2.20.
2.20, todo. Solo guitarra. Es todo manual, obviamente.
Estrofa, sí. Pequeño puente, estribillo. Estrofa, pequeño puente, estribillo.
Todos los temas tienen la misma estructura, todos.
Sí. Ahí viene.
Teclados.
Sí, tipo, sí, sí. ¡Ah! No, y hay 26 voces cantando.
Sí, todo.
Es un himno.
Bueno, este tema fue sencillo. Hitazo, video.
Tenía su video,
todo.
El video, vi el video.
¿Sí?
Sí, sí.
La tuve.
Cadenas.
Bueno, algo,
mujeres,
un detalle de este video.
Con bombachas
es
flojas.
Que Alice Cooper en este video no tiene su característica pintura de ojos.
Es verdad, ¿no? Los diamantes.
Está delineado, pero no tiene los diamantes.
Sí, sí, sí.
Y era un cambio,
detalle.
Muy lindo tema.
Bueno, eso.
¿Querés que pasemos al segundo?
Sí.
Que es Spark in the Dark.
Así que
este también fue un hit, ¿no? Spark in the Dark.
No tanto como los otros.
Pero tuvo su.
O sea. Spoiler alert, es mi tema favorito del disco.
Bien,
pero,
ya lo adelantamos.
Pero
para mí es el mejor riff del disco.
Es el mejor riff del disco.
Vamos a poner entonces. Va,
Ese que va adelante.
Está muy bien, muy bien.
Tecladito atrás.
Pues, qué angustia ser el tecladista.
¿Sabes lo que cobraba ese tecladista?
Sí, yo también creo que cobraba.
Si fuese hoy estaría así el chabón.
Sí. Con el celular en la mano. Eso. Vamos a dejarlo un ratito.
Es
Otra cosa de la estructura, sí, antes, sí. Este ya se dijo, pero fíjate que todos los temas, el riff es el riff del estribo, siempre.
Sí, sí, sí. Ah, sí.
Siempre.
Te lo presento como intro.
Del libro. Es la intro, pero para que te la acuerdes, porque en el estribo. Eso es re de Desmond Child, es re ganchero. Y obviamente, cuando escribí canciones.
Es una persona.
Es un tipo. Es un escritor de canciones.
Ah, ok.
Sacó algunos discos. De hecho, sacó un solo disco solista en su vida en el año 91 que corrí a comprarlo y es malísimo.
Es mal. Qué raro eso, ¿no?
Yo me esperaba que fuese.
Siempre los productores tienen esos problemas. No
es
productor,
es escritor. Este
es escritor.
Tipo. Es el doctor de canciones.
Sí. Mira vos.
Ha escrito Living on a Prayer, claro. Bon Jovi, Dude Looks Like a Lady.
¿Y el tipo canta?
Canta no muy bien. Claro. Y el disco del solista no es bueno.
Y le falta personalidad, quizá.
Sirve para escribir para otros.
Claro.
Corregir canciones, tirar estribillos pegadizos, pero.
Bueno, ¿vos qué querías decir?
No, que nos estamos acercando al solo de guitarra.
Ah, sí.
Estamos haciendo tiempo para llegar a los dos minutos.
Bueno, fíjate como todos los temas cuadran en radio perfecto.
Claro. El tema anterior era el 2 minutos 31. Este es, ya te digo, me tomé el trabajo, 2.23. Y bueno, está por venir. 2.18, 2.20, 21, 22.
Y este tema incorpora otra cosa que usó mucho Desmond Child, que es modular el estribillo al final.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Le da como un golpe.
Te lo pide el tema.
Sí, porque como, che, ya se me está gastando el estribillo. Bueno, subile un tono.
Claro. No te lo pide, lo impuso él.
Ahí va.
Pero vos sabés que yo lo escuché por primera vez este tema, digo, ya viene la modulación, viene y llegó.
Perfecto, sí. Pero lo escuchaste ahora por primera vez. Pero sí. Del 80 para acá, la cantidad de temas de Desmond Child que vos escuchaste es impresionante.
Vos escuchaste mucha música de Desmond Child.
Sin saberlo.
Living on a Prayer.
Sí, House on Fire hace lo mismo.
Sí, Living on a Prayer en el final que es.
Hey, hey. Claro, pues yo la tocaba esa canción.
Bueno, esa modulación del final es de Desmond Child ese tema.
Sí. Es la receta.
Es la receta, es de cocina.
Si funciona, ¿para qué la vamos a cambiar?
Ah. Vamos a pasar al tercer tema que es House of Fire.
House of Fire.
Y empieza.
Está coescrita con Joan Jett.
Exactamente. Genial la vieja.
Y la guitarra.
Pero sigue pero una onda.
La piba tiene. Yo la vi en vivo hace poquito.
¿La viste en vivo en
claro, no, en Nueva York que tocó con The Who. No sabés lo que. La vieja es maravillosa.
Ídola.
Genial. Una actitud tiene.
Sí, dale. La regalo.
Vamos con House of Fire. Muy bueno.
¿Es el tacho? Pasa un cráter ese tacho.
Fueron a una catedral y pusieron el tacho en el medio solo y lo en 40 micrófonos.
Tiene una parte muy Bon Jovi esta.
Todo. Bueno, ¿sabes que la guitarra de ese tema, o por lo menos una de las 500 guitarras que tiene, la toca Joe Perry, el de Aerosmith?
El de Aerosmith, sí.
El solo es de Joe Perry.
Sí. Canta el cantante de Aerosmith en una, ¿no?
Sí, lo vamos a ver más adelante.
Ya llega. Es tan hermosamente predecible este disco.
Es eso, boludo, es predecible.
Todo. Es hermosamente
predecible. Sí, sí.
Mentime que me gusta.
Pequeño puntito. Voy a ver la conexión. Aguante Bon Jovi.
Ali Joey.
Bon Cooper.
John Bon Cooper.
Lo que me pasó es que hubo muchas canciones que ya la tenía la melodía en la cabeza y las cantaba. Sí, tenían solito.
No porque las hayas escuchado, sino por las.
No, igual hay temas que son muy conocidos.
Sí, pero hay temas que se te pegan igual.
Sí.
Me parece que es el primer disco de metal que me entró como con vaselina.
De una, sí.
Era un cuchillo cortando, cuchillo caliente cortando manteca.
Es que está diseñado para eso. O sea, yo creo que incluso lo que te pasa es como cuando decís, son melodías que yo ya conocía. No, lo que pasa es que cuando escuchás la segunda estrofa, decís, ah, la conozco porque acabas de escuchar la primera y es tan obvia.
Claro, igual.
Que decís, ah, yo lo conozco esto. No, lo acabas de escuchar, pero bueno, te queda.
Bueno, si te parece bien, vamos a pasar al cuarto tema.
Why Trust You.
Y empieza así.
Los
tema.
Para mí más el rellenito. Pues me gustan igual, pero no.
A mí este tema me parece fantástico. Nah, a mí no, yo después te tiro uno de relleno, pero.
Tengo dos temas de relleno.
Sí, yo tengo como que es muy parecido al resto.
Y este no tiene un estribillo ganchero, y eso ya lo mata.
Que lo, no, y pero también me gusta eso. Que no es tan ganchero, que es un poco menos.
Es el patito negro que vos.
Perdón, peor, en el tema anterior, el solo de guitarra vino en el 2 minutos 20. Y este, si lo quieren saber,
1.55,
2.20. No, perdón, al minuto 2. Porque es muy cortito, dura 3 minutos apenas.
El puentecito ante el estribillo.
Es medio punk, ¿viste? O sea, tiene más onda, por ahí cosas más viejas. O sea, claro. Como acá hay cosas más viejas de Alice Cooper sonando al 89.
El violero, el comando, ¿no tocan un par de temas en este disco?
En un tema seguro.
Violero comando, me encantó. ¿Cómo se llama? Yo te digo.
Creo que es el Sex. ¿El chabón?
Sí.
Ya te digo.
No, el nombre.
¿Mark Fraser?
No.
¿Paul Cheaten? No, se toca teclados. ¿Kane Roberts?
Sí, sí, creo que es
en el 6. Bed of Nails. Tengo toda la data, todo. Perfecto. Me estudié todo el disco.
Como bueno, como un progress. Todo estructurado.
Y acá viene el silencio. Ah, no, acá no, después. Hay como un corte. Que lo mismo, solo que sin las guitarras.
Que no toca.
Se está acercando el solo de guitarra.
Que es un solo muy palanqueado, ¿viste? Sí. Muy Floyd Rose.
Muy Floyd Rose.
Muy Floyd Rose.
El loco es un tema de Q5 esto. Sí.
Fíjate cómo pegó lo que inventó este pibe en el 84, sí, que bueno. Lo usa Desmond Child 5 años después como...
Es su marca personal.
Claro. Bueno, ahí te das cuenta que todos se copiaron de Van Halen.
Sí, la full.
Tiene más voz de viejita en este tema.
Otra vez, ¿sí?
Otro shade de la época.
Sí, dejar solo la batería.
Sí. Igual 4 compases, que no sea mucho.
No, vamos a abusar.
No hay que abusar.
Algo me gusta mucho este tema. Lo vas a escuchar en el 2:55. ¿Cómo cierra el tema? Porque te dice I'm through, I'm gone, into the next song.
Ajá.
Pero que me cagaste, boludo.
No, porque vine ahora, por eso. 2:55.
Pausa. Ah, perdón, sí. Ponele.
¿Pongo? Va, sí, sí, sí. Ahora viene.
Y lo engancha con... Trust you. Bueno, que ahí arranca el tema 5.
La baladonga.
Bienvenida a Badalonga.
Baladonga.
Te estábamos esperando.
Pero con todo el dulce de leche que le puedes meter a un flan.
¿Esto es metal?
Es un disco de metal. Es una power ballad.
Buah.
Claro.
Se llaman power ballad.
Es un subgénero del subgénero del subgénero.
Vamos a escuchar el disco de metal. Con sintetizadores de fondo, guitarras acústicas, sí, sí, sí. Metal a full.
Sí, sí, sí.
Hablando del amor.
Bueno. Sí, tacho, boludo. Para mí está patentado ese sonido.
Benny Von.
Este es Steven Tyler.
Sí, sí, sí.
Esa segunda voz que escuchás.
No, pero es muy buen show, Vito. Bueno, y muy Aerosmith también.
Es el mismo.
El disco Permanent Education, lo escribió.
Todos los hits los escribió Desmond Child.
Ah, ok. ¿Cuándo viene el solo a guitarra?
2 minutos y algo.
Sí. 2:30.
Y al final está la modulación, en el minuto 3 está la modulación. Obvio.
Ay, Dios.
Así es el pop.
Bueno, yo avisé que iba a traer un disco grasa. Muy grasa.
No avisaste, boludo, eso. Sí. Si no, hubiese buscado otra cosa yo.
No, porque en el prog hay cosas grasas. No,
no, no existe.
No, no, no existe. Nacieron sin glándulas, sin glándulas adiposas.
Es low fat.
Es magro.
Es un low fat yogurt.
Vamos todos de la mano.
Sí, es un tema muy carolo.
Muy carolo. Que sí, que es algo más de este tema, porque este tema.
No, sí, el minuto 3 está la modulación. Y está bueno como detalle para escuchar a Steven Tyler al final haciendo sus grititos característicos.
Ah, a ver, minuto 3 más o menos. Ahí vamos. ¿Sí?
Tres y algo, no sé. Sí, sí, sí.
Qué lindo que todo.
¿Cómo estirar un estribillo? No se puede creer.
Espectacular, espectacular.
Lleno de corazoncitos.
Si vos ves la tapa del. Esto fue un sencillo. La tapa del sencillo es como estar así con tipo todo mal.
Esa pose así.
Sí, de malo.
Con la cadera.
Y
torcida.
Escrito como en sangre: Only My Heart Talking.
Sí, nada que ver.
Nada que ver. Ahí está Steven. Qué gran cantante Steven Tyler. Sí. Qué gran.
Y muy, muy particular, sí. Un estilo propio.
Bueno, un poco como Alice Cooper con esa rasposito. Sí.
Bueno, esa es otra banda que habría que darle su lugar. Las cosas que hicieron en los 70 influyeron sí, mucho sí, y bueno. No se le da tanto valor. Después uno se
acuerda de lo que fanático, los 80, no, yo soy fanático de los 70 de ellos.
Bueno, esto está tan lindo que lo voy a sacar.
Acá damos vuelta el vinilo.
Viene el último, sí, este es el último tema del lado A. Vamos al primer tema del lado B, que vas a ver que también empieza como con una introducción. Y también fue un sencillo.
Que es Bed of Nails.
Bed of Nails.
Cama de uñas.
No, cama de clavos.
Ah, nails no son las
uñas. Sí, son clavos y son uñas. Pero en este caso es cama.
Ah, ok. Listo, ahí vamos.
Por eso dice: I'll drop you like a hammer on a bed of nails.
Claro,
siempre con una temática medio tortura. De ahí es de donde viene toda la. La temática rammsteiniana de después.
Yo digo, qué sucio.
Él siempre habla de eso. Pensá que el tipo,
uñas,
pensá que el tipo en vivo. El tipo en vivo, no sé si en ese tema, pero había como. Cama de faquires, había. Le cortaban la cabeza con una guillotina.
Sí.
Lo electrocutaban en silla eléctrica. Todo este tipo de cosas pasaban sí. En vivo.
Ah, divino. Ok.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos con Bed of Nails, sí. Que empieza así. Con la intro.
Que era el primer tema al lado 2, tiene más lógica.
Claro, claro. Muy operístico empieza. Muy fantasma de la ópera.
Alicordio,
bueno,
de fondo.
Tiene un riff muy fantasma de la ópera.
Sí. Fantasma la ópera.
Es el fantasma, no muy.
Nada que ver ahora. Me matan las armonías de voz de este tema, son espectaculares. Sí.
El puentecito ante el estribillo.
To the heart and your... Es igual. Sí.
Me sorprendiste ahora.
No era eso.
Es así, tal cual.
Era de Desmond Child también.
Sí, ya True Heart, olvídate.
En el próximo estribillo te canto otro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hay otra.
Puede ser, ¿eh?
Tratando de que la fórmula fusiones se van demasiado de mambo.
Sí. Igual está buena.
Sí, obvio, funciona.
No funciona.
Todas, todas estas. Estamos en los arreglos de guitarra, me gusta.
Escuchemos esto.
Segundo solo de guitarra, que antes no había. En otros temas no teníamos. Muy bien, cambió.
Y un dato que obviamente a un metalero y un prog se les va a escapar siempre, a ver. Es que uno de los coautores de este tema es Diane Warren. Diane Warren es Desmond Child en mujer.
Ah, mira vos.
O sea, no conozco. Si en algún mundo googleen Diane Warren,
Warren Sánchez.
Conocen por lo menos 20, 30 canciones.
Bueno, y así se solito
y así se va yendo.
Va llegando This Maniacs in Love With You.
Es el tema para mí más raro del disco.
Es el tema que cambia la onda del disco.
Claro.
Sin ser ninguna maravilla.
Claro.
Es un tema de otro lado.
Vamos con ese.
Dios bendiga el cencerro.
Nada dice más 80s que tipo un cencerro.
More cowbells, more cowbells. ¿Lo vieron ese sketch?
Perdón, el escuchen. Esa voz me mata.
Pero es muy ochentoso esto, pero mediados de los 80. Hasta tiene teclados muy ochentosos.
Para mí suena más a 2-3 años antes.
Sí, sí, por eso.
El año que salió, sí.
Debe ser alguna canción medio que le quedó afuera y que se la produjo el chabón.
¿Esos teclados de fondo, escuchás?
Casi rasando el disco.
Ese.
El bajo es espectacular. Y escuchemos lo que hace acá la voz con el riff de guitarra. Hay una voz que está haciendo eso también.
Es un teclado ampliado.
Sí, claro. Pero es una, o sea, es una voz especializada. Sí,
voz humana.
Claro, pero es fantástico. Fíjate a qué punto llenar, ¿no? Meter más. Meter.
Ahí estamos.
Está re cómodo.
Es fantástico.
Ahora, yo a esta altura del disco digo, esto era Alice Cooper, boludo. Tanto, porque mete miedo cuando lo ves a Alice Cooper. Decís, es el dueño de la noche.
A ver, tiene muchas fases Alice Cooper. Tiene una fase New Wave, tiene esta fase completamente glamorosa y como muy empalagosa. Tiene toda una parte de hard rock de los 70 que está buenísima, que son esos primeros discos que fueron muy hiteros. Eso tiene Cooper, tenés para elegirlo todo. Lo que vino después también es más pesado, por ahí si querés. Por momentos más baladonga. O sea,
no. Hay de todo, hay un abanico de posibilidades.
Porque lo que pasa es que Alice Cooper nunca tuvo la limitación de, bueno, la influencia de. Pensá que su primer disco salió el mismo año que el primer disco de Led Zeppelin. ¿Me entendés? Claro. O sea, lo único que había para escuchar en esa época, bueno, lo único, pero había mucho para escuchar, pero digamos de rock en los Estados Unidos, o sea, no existía ni Kiss, no, nada. Estaba The Who, un poco, porque tampoco había tanto The Who. Los Beatles se escuchaban ellos. O sea, fíjate que lo primero que hicieron fue una banda directo de los Beatles.
Sí.
Y bueno, y rock más americano, si querés.
Claro.
Pero ellos.
Es verdad que nunca se casó con un estilo.
Nunca se casó con un
estilo. Hizo el estilo Alice Cooper.
Es verdad, sí.
Claro. Con lo que me encanta ahí. Y bien le fue.
Claro, lógico.
Pero lo que hay que entender es que hay mucho de Alice Cooper que es lo que pasa en vivo. Entonces no podés agarrar solo la música. Vos tenés que ver los shows.
Tenés que ver los shows.
Porque son.
Como Rammstein.
Hay mucho ahí. O sea, el shock rock es una propuesta artística, no es una propuesta musical.
Claro. Es el combo de todo.
Sí.
Claro. Bueno, vamos al tema que le da nombre al disco, que se llama Trash.
Basura.
Y empieza así. En este canta Bon Jovi.
Y se nota mucho.
Sí.
Pará, buena y voz el bajo tenía. Y la batería son de los Mid. O sea, Tom Hamilton y Joel Kramer.
Es la base de los Mid, el tema, claro.
No me parece tan ganchero como los otros.
Este tema para mí es el tema más flojo del disco.
Por eso.
A pesar de que tiene todo, me parece como que
no. Claro, tiene todas las pompas.
Pero no.
Le da el nombre al disco, inclusive.
No, no es raro.
Pero bueno,
no es nada ganchero.
Es el antepenúltimo tema del disco, inclusive. Y bueno. ¿Qué edad tenía acá más o menos?
Y es Ali. 64 y esto es del 89. 35 años.
¿Del 64 es él?
No,
del 50.
40 años tenía.
El 48 es.
48. 41.
41.
Claro. Era un cuarentón y Bon Jovi estaba en su apogeo acá.
Debe tener 20 largos.
Pero lo que hay que entender es que Bon Jovi creció escuchando el Scooper.
Claro, por eso te digo. Es no, decir,
todos ellos.
Pues yo estaba pensando, digo, ¿qué producción tuvo este disco? A nivel de... porque trae figuras, muchas figuras. Sí. Y ha costado carísimo hacer este disco. Sí. Pero quizá los tipos ya iban porque decían, bueno, voy a cantar con mi ídolo.
Es que muchos hacen eso con Alice Cooper. Claro. Es el ídolo de muchos.
Es Alice Cooper. Él inventó hacer quilombo en el escenario. Inventó comer cabeza de gallinas.
No, me mató lo de la gallina.
La gallina tremenda.
No la conociera.
Se llama El incidente de la gallina.
Lo voy a buscar.
De Chicken Incident.
Ahí pasó, creo que pasó la partecita de Bon... de Bon Jovi.
Sí, sí. Ahí igual está. Al final se quedan charlando.
Sí.
No es un tema muy...
Es un tema más Aerosmith que bueno, obviamente. Pero que es un tema que quedaría mejor cantado por Tyler.
Tenía Bon Jovi en esa época.
Minuto 2.15.
Entra. No me había dado cuenta de ese detalle. Muy bueno.
¿Querés que vaya a la charlita que tienen con Bon Jovi?
Sí, en el minuto 3. Dale.
¿Cuentan algo interesante?
No, dicen, vení acá, chabón. Se queda el tema, Bueno, vamos a ir a He's Living Without You.
Hell is Living Hell Without is, You.
Baladonga número 2.
Ah, okay.
Pero baladonga para abajo, ¿viste?
Bueno, hay baladongas que son para cuando termina la noche y salió todo mal. También.
Vamos con eso. IMAX. No,
Dolby Digital.
Ahora es Dolby Atmos.
Que pinta que va a explotar y se desinfla. Me pasa eso con este tema.
Sí.
Empieza como.
Se pincha.
Se pincha antes de empezar.
Tengo acá escrito que fue coescrita con Bon Jovi este tema.
Y Richie Sambora.
Sí, Sambora. ¿Y sabes quién toca la guitarra también? Tu amigo Steve Lukather.
¿Quién es?
De Toto.
Ah, mira vos.
De Toto y 450 discos. Sí. Sí. Incluyendo Thriller.
Sí.
Entre otros. Lukather. Y toca Richie Sambora también.
Sí.
Vamos todos. Igual para baladonga me gusta más esta que la otra.
Sí. Sí, el otro es muy, muy bonito.
Demasiado bonito.
O sea, este es más Cooper.
Este queda mejor en el disco que el otro.
Sí. Igual al otro le fue muy bien.
Obvio, ¿no?
El otro
no.
El otro rompió todo, salió primero en todo.
¿Cómo le fue a este disco?
Le fue muy bien, muy bien. Fue como su vuelta.
Es un tema, es un disco corto, 40 minutos duro.
En esa época eran cortos,
claro. Sí,
todavía sí. Estaba la transición entre el vinilo y el CD, 89.
El disco tenía que entrar en un vinilo, sí. Claro. Pasaba de 40.
De hecho, todavía salió en vinilo. Billboard de Estados Unidos salió 20. No fue número uno, pero platino, toda la boludez. Bien. O sea, el puesto más alto fue en Inglaterra, el puesto número dos.
Mira vos.
Bien.
Sí. O sea, pegó más en Inglaterra.
Inglaterra consumía muchísimo glam.
Americano, sí. La música de los 80
son Dios.
Son Dios.
Mira vos.
Metallica en Inglaterra, por ejemplo, es enorme. O sea, en Inglaterra, en Europa es enorme. Metallica mucho más que
en Estados Unidos.
Que por ahí en Estados Unidos.
Mira vos. Solo de guitarra, ¿qué minuto?
Tiene dos solos de guitarra este tema.
Bueno, el primero.
2 minutos y algo.
2 minutos 30. Ahí está.
A mí me suena que este es Zambora y el del segundo es Lucata.
Para mí también.
¿Cuándo modula?
Claro, entra otro solo.
Claro.
Este me suena más a Zambora por los licks y los.
Sí, es. Son los dedos de Zambora.
Son los zapatos de mamá.
Que no es un guitarrista.
Y yo escuchaba esto y dijo, me pide la modulación. Y ahí está.
Lo querés.
Lo tenés. Me la pide. El tecladista con un solo dedo.
Atrás,
sí, sí, sí. Es de Luca Torres. Muy bonito.
Lindo tema.
Bueno, bien. Vamos a pasar al último tema del disco. Se llama I'm Your Gun. Your mama thinks I'm filthy. Your daddy calls me scum. Wrap your fingers all around me. I'm your gun.
Es buenísimo este tema. Es el tema más metalero del disco.
Obvio. Acá el único tema metalero.
Sí, que bueno, esto debe ser.
Bueno, este tema es onda, temas que están en él, por ejemplo, en el Rise of Faith and Yell, que son más así metal rock pesado derecho.
Ok.
Menos glamoroso. Fíjate que está limpio este tema.
Sí.
No tiene tipo 7 teclados, claro, claro. Y 80 mil guitarras. No, sí. Es un rock and roll.
Claro.
Ahí el fondo.
Sí, bueno.
El dedo siempre.
El tecladista
está.
De un de solo dedo.
Es Demon Child, la verdad. No puede no tener teclado. Ah. Pero el estribo es.
Es ahí adelante. Muy bueno, che. Falta.
No, mi tema preferido, pero suena muy buena manera de cerrar el
disco. Es tremendo, sí, bueno. Ni tienes que pensar dónde van los platos, te sale solo.
Sí.
La bata es como lo más cuadrado del mundo, la amo. Bueno, y ahí, y acá lo que hay muy interesante es que en este tema aparece una voz de alguien que no era muy conocido como los otros, que se llama Kip Winger.
Winger.
Que canta muy bien y me encanta, y es como, ¿por qué no lo pusiste a cantar en todo el disco este chabón? Se escucha bien al final.
¿Ah, sí? A sí. Ver. ¿Sabés que ahora viene el solo de guitarra?
Otro fan de la época.
Sí, igual no sé si es el chabón de Winger, no estoy seguro.
Que Winger es el de Winger.
Ah, bueno, listo, entonces sí es el de Winger. Sí. Ahora todavía no está, está en el final.
2 minutos y algo.
Al 2 minutos 28 tiene el solo de guitarra. Obvio. Para que voy a adelantar un poquito más pasando el solo de guitarra.
Sí. ¿Esa segunda voz?
Sí, la que está arriba.
La segunda voz, la que está arriba.
Quisiera escuchar.
Esa cosa.
Más aguda, la que sí. Hace la tercera o la quinta. Sí, sí.
Esa segunda voz me parece fantástica y está re atrás, es como poniendo adelante.
Mucha guitarra, que ahí está, muy bueno.
Y y bien, termina bien. Y tiene un final excelente, boludo. Para mí es un temazo. O sea, si no fuese por ya te lo adelanto. Si no fuese, o sea, de hecho siempre me debato entre este o Spark in the Dark.
Muy bien.
O sea, me encanta Amir Gunn.
¿Y pasó el disco?
¿Y pasó el disco?
Pasó el rapidito.
Bueno.
Bueno, muy bien. Muy interesante, ¿eh? Me gustó mucho la historia, sobre todo.
No, sí. Pará. Y esa es la mitad de la historia.
Sí, sí, sí. ¿Qué pasó después de esto?
Bueno, no voy a excederme un montón ni nada, pero bueno, sacó...
Trash Parte 2.
Claro, sacó Trash Parte 2, digamos, en el 91, que se llama Hey Stupid, que es el disco... Bueno, tiene este tema que se inmortalizó en la película de Wayne's World, que se llama Made by Frankenstein.
Ajá.
O algo así, ¿no? Frankenstein. Sí, bueno. O Frankenstein, digamos. Pero que él sale como de un. Lo ves, mismo ves la película, viste, que sale de un, sí, de un, sí, esqueleto, sí, gigante. Bueno, eso era Alice Cooper. Dios, viste que no somos dignos.
Sí, no somos dignos.
Eso pasa con Alice Cooper. No soy digno, ¿entendés? De vos. Nada, siguió con esta movida. En el 94 sacó otro disco que se llama The Last Temptation. 2000 Brutal Planet, 2001 Drowntown, The Eyes of Alice Cooper en 2003, 2005 Dirty Diamonds, 2008 Along with Kevin Spider, 2011 Welcome to My Nightmare, pero el 2 es un 2, como sería como el Welcome to My Nightmare 2.
No.
Y en 2017, hace dos años, sacó Paranormal, que es su disco número 27 de estudio con Alice Cooper. Después tiene otras colaboraciones con
otras banditas.
Otras gentes aparecen en otros lados. La verdad que se mantiene en una línea de rock pesado. Uh-huh. No volvió al New Wave, no volvió a nada de esto. Pero no. A ver, lo hace porque ya es Alice Cooper y no importa el carajo. Claro. Fíjate que ya. O sea, antes sacaba un disco, casi dos discos por año al principio. Después de este es el 89. En el 91 sacó Hey Stupid. También es igual con Desmond Child, todo igual. Todos temas hiteros, buenísimos.
Sí. Invitados, todos estrellas.
Todos estrellas.
Satriani, Axl Rose. Ah,
sí.
Slash, claro.
Sí, todo.
Siempre los del momento.
Claro.
Es el Frank Sinatra de
claro. Duetos.
Bueno,
disculpa,
así,
duetos.
Claro. nada, pero siguió medio de esa línea. Pero fíjate, 91, 94, 2000, son 6 años después. 2003, 2005, wow. 2008, 2011 y 2017.
Claro,
se toma mucha calma. En el medio hizo otras cosas. Se dedicó a jugar al golf. No profesionalmente, pero mucho. Y escribió un libro.
¿De golf?
Sí, de Golf Monster se llama, algo así. Que es como su biografía del golf. Es una locura.
Vos lo preguntaste en joda.
No, se dedicó al golf, posta.
No, me pregunté en serio.
Ah, ¿en serio?
El tique es un colmillo.
No sé. No, lo ves vestido todo. Es un señor, ¿eh?
Sí, no lo dudo.
Está sobrio desde el 84, así que...
Perfecto.
Bueno, y un detalle es que yo lo vi a Alice Cooper en vivo... dos veces acá en Argentina, una vez no sé si fue en Obras y otra vez en el Gran Rex. Sí. Me acuerdo del show del Gran Rex, cuando hace el tema de Elected, que casi lo prohíben en Inglaterra por eso, porque quiero que me elijan y tipo no, y como que es una crítica a todos los políticos, claro. Qué sé yo, se ponía en la remera del 10 de la Argentina. Sí. Todo el Gran Rex, vos decís, bueno, un teatro serio, la gente arrancando las butacas, tirando todo, quilombo. Espectacular. Y Alice Cooper tipo, aguante, aguante, estaba re contento que rompan todo, ¿viste? Nunca más tocó en el Gran Rex, obviamente. Pero lo vi hace unos meses cuando viajé al festival este en Bélgica.
Sí.
Tocó una banda que se llama Hollywood Vampires.
Ajá.
Que es la super banda del momento de él, que se hizo muy conocida porque es la banda donde toca Johnny Depp la guitarra.
Ah, okay.
Que toca la tercera guitarra. A ver.
Claro.
Porque
si se la conectan y todo. Claro.
Toca el de The Cult, de Duffy.
William Duffy.
Willie Duffy toca una guitarra, después hay otro más, Joe Perry. O sea, primera guitarra y segunda guitarra tenés el de Romiti y el de The Cult. Bueno, Johnny Depp, dale, venía que venga a hacer jeta, pero.
Claro, claro.
Y canta bastante bien, Johnny Depp.
Ajá.
Debo confesarlo. Pero bueno, el cantante líder es Alice Cooper.
Vincent.
No, Alice Cooper.
Ah, es verdad, ya legalmente es Alice Cooper.
Y nada, y sacaron un disco en 2015 de covers, pues hacen covers.
Claro.
Entre otros músicos, en ese disco están Paul McCartney.
No.
Sí. Dave Grohl. Christopher Lee, el actor.
No.
Que hace la introducción.
Sí.
Sacó un disco de metal, Christopher Lee.
¿Sacó un disco de metal?
Hablado, creo, pero...
Ah, bueno, puede ser.
Claro, pero sí.
Bueno, Slash, Brian Johnson, Perry Farrell, o sea, Emil, en vivo, de vuelta, tocan...
Doctor House, sí.
No, o sea, es una locura, es muy divertido, aparte, No tienen toda la, obviamente, la escenografía de Alice Cooper, pero claro, pues es otra cosa. Pero nada, es, él toca con amigos,
el
se
tipo
divierte.
Sigue en actividad.
Sí, sí, re en actividad. De hecho, Hollywood Vampires es gracioso por este dato, por ahí mucha gente no lo tiene, que es que Alice Cooper en los 70, cuando empiezan a pegarla y se mudan todos a Los Ángeles como claro, para producir el, y producir el, y producir, que él había descubierto el alcohol y estaba, y era muy alcohólico. Él funda un club de para beber, o sea, un drinking club, que es solo para celebridades de Los Ángeles.
Ah, no.
No, 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 sí, pará. Y es maravilloso porque tiene... o sea, los miembros tenés a Alice, bueno, a Keith Moon.
Sí, obvio.
A John Lennon, a Ringo Starr, Harry Nilsson. Mickey Dolly, o sea, era como sí. Era un club que se reunían en una parte del Rainbow, tipo sí. En el fondo hay un lugar donde
un
tal día al mes o tal día a la semana nos juntamos a escabiar todos estos,
claro,
¿entendés?
Claro, sí,
entonces, de vuelta.
Es que en esa época era un control,
o sea, digo, Keith Moon y Lennon y o sea, eran amigos de estos pibes, ¿entendés?
Claro, claro.
Porque él empezó más, no te digo en la época de los Beatles, pero más sí, o menos en la época de Who.
Sí, mediados de los 60.
¿Entendés? O sea, los Beatles ya eran famosos cuando él tenía 16 años.
Claro.
Pero no, digamos, y en Estados Unidos es un tipo que es inmenso.
Como claro, siempre digo, siempre me va a caer muy bien un músico cuya banda favorita es los Beatles. Bueno.
Muy sí, bien.
Y, sí, sí. Y el tema favorito de Alice Cooper es...
Mi tema favorito de los Beatles. Que el, es You Won't See Me.
Muy bien. Me vos.
Que después lo voy a...
Así que... Ah, mira qué bien.
Ahí está You Won't See Me.
Bueno, vamos a hablar muy poquito de la tapa del disco porque
no, de hecho no encontré datos. ¿Sabes que no encontré datos?
No, y está parado
está parado vestido como en el video.
Foto de archivo.
El video de Poison, claro.
Para mí es una foto del backstage del video de Poison.
Pues, sí,
pues
sí,
está
sí,
vestido igual.
Se puso en la misma pose.
Lo que sí, yo tenía la edición nacional del vinilo que lamentablemente la vendí en algún momento de
mal hecho,
de
te lo vuelvo a decir.
De basura y
basura.
Acá me parece que era tipo, acá era toda roja la tapa. Y la foto chiquita en el medio.
Ah, sí, sí, sí.
Como que la habían deformado un poco.
Es muy probable. Acá se deforma.
Se deforma mucho. Y la contratapa en blanco y negro, clásico.
Lógico. Con algún sticker.
Bueno, quienes nos están viendo el video van a ver que hay un disco. No tiene la tapa porque la caja la perdí o me la afanaron.
Pero
no
es el
sé,
original, es el original.
Pero es el disco original.
No sé si se ve.
Es el sí, CD
se
original.
Ver, seguro se ve.
Del sello Epic.
Bueno, muy bien. Me gustaría saber tu tema preferido, que sabemos que hay dos. ¿Y qué nos recomendás?
¿Sabes qué me pasa? Yo empiezo a escuchar el disco y empiezas Parking the Ark y digo, uy, sí, este es mi tema favorito. Y cuando termina, que es Sam Jordan, digo, oh, no, este es mi tema favorito. Entonces, no sé, me gustan mucho los dos. Pero si tengo que elegir uno, ese es Parking the Ark.
Muy bien. ¿Y qué nos recomendás? A mí me gustó,
bueno,
el
pero
disco.
Pero díganme ustedes qué les parece.
A mí me gustó el disco.
Sí.
Quiero que me recomiendes.
No, algo. Si te gustó este disco, escuchar sí, que sigue. Porque
Hey Stupid.
Hey Stupid es como. Es el mismo plan.
¿Y de la primera etapa?
Bien. La primera etapa, mira, cualquier persona en su zona de juicio te va a recomendar el Billion Dollar Babies, que es el disco más exitoso de la historia de Alice Cooper.
Bien.
Es el que rompió todo, el número de todos los hits más grosos están ahí.
Y Welcome to My Nightmare también.
Y, bueno, sí, pero personalmente, a mi disco favorito de Alice Cooper es Welcome to My Nightmare. O sea, pero separemos en banda Alice Cooper y solista Alice Cooper. Banda Alice Cooper. Cualquiera de esos cuatro discos desde que los ve Bob Ezrin
sí,
hasta que okay, se separan, Killer, Skulls Out, Billion Dollar Babies y Master of Love, buenísimos. Anda o por Skulls Out o Billion Dollar Babies, que son como los más grandes, están buenísimos. Son otra cosa,
sí, sí,
muy
sí,
distintos.
Sí, sí, sí.
Estamos hablando rock primera and roll, mitad de los 70.
Es rock and roll, pero estamos hablando del año 72 y 73.
Perfecto.
Sonido más crudo, nada. Mucho menos producción de ochentosa, digamos.
Bien.
Y de los solistas, así. Welcome to My Nightmare. O sea, es un disco que no puede no gustarte.
Redondito.
Es excelente.
Perfecto.
Es excelente. Tiene temas con un tema solo con piano y una voz y. Una cosa más maravillosa.
Este nivel de producción.
Sí,
para
sí,
la época.
Para la época,
para
la
74.
Época. 75.
Está bien.
75.
Sí.
Bomi, te
bien,
escucho.
Bueno, obviamente acabo de decir que este disco lo tenía en vinilo. Lo compré en su momento cuando salió, allá en el 89.
Sí.
Y es un disco que me gustó mucho. Bueno, me gustaba la onda del glam metal y había escuchado un par de temas y dije, bueno, viene la misma onda, es Alice Cooper. Yo conocía algunas cosas de Alice Cooper. Había escuchado Welcome to My Nightmare, tenía un par de discos de la época New Wave.
Bailaste lentos de él.
Bailé lentos de él en mi primaria. Dije, el tío Alice me caía simpático. Y la onda del disco era una onda que a mí me gustaba y no defraudó, evidentemente. Sí. Y es un disco que me gusta mucho, realmente. Lo siento muy pop. O sea, es pop en el sentido que...
Está fabricado para la radio, para hacer hits.
Exacto.
Es un disco fabricado, te das cuenta que está fabricado.
Igual vos escuchás este disco y decís, debe haber artistas que hubiesen matado por tener un tema de estos en su disco para poder vender un poco más.
Claro, es que cualquier hasta el tema más flojo es bueno.
Es bueno para muchas otras, para el estándar de otras, sí, de otras bandas. Así que bueno, fue un placer volver a escucharlo porque hace muchísimo que no lo escuchaba. Bien. Y que lo haya traído.
Bien, el podcast sigue sirviendo.
Brown, yo no dije por qué es que elegí este disco.
¿Por qué elegiste este disco?
Obviamente porque los quiero mucho y como primer disco del año quería darles algo que les vaya a gustar. Pero también porque este es el primer disco entero que yo escuché de Alice Cooper. Yo obviamente Alice Cooper lo conocí con la película.
Con Westworld.
Westworld, escuché Be My Frankenstein y todo, pero el primer disco entero...
Be My Frankenstein.
El primer disco entero que escuché fue este. Y fue como, wow. Y aparte era mi momento más metalero, glamoroso. Escuchaba Motley Crue todos los días, Rat, claro. Poison... Me vino al pelo. Pero después conocí la parte de los 70s y me parece fantástica. De hecho, es como que te diga, no sé, el Revenge de Kiss y Destroyer, ¿entendés? Claro. Son dos cosas distintas.
Dos discos distintos. Revenge fue la entrada para muchos que después escucharon para atrás.
Por eso.
Y este fue un disco de entrada para muchos que fueron a.
Claro.
Eso.
Bueno, y para cerrar, mi tema preferido es Spark in the Dark.
Spark in the Dark, muy bien.
Y como segundo, Hell is Living Without You. Lenta, baladonga full.
Bueno, y en mi caso, mi tema preferido es
El que abre.
Sí, me enamoré de este tema. Sí. Me parece fantástico.
Es perfecto.
Es un tema perfecto.
Lo que pasa es que yo estoy podrido de escuchar.
Claro. No, pero me parece las armonías, es decir, las melodías, casi como teclados de las guitarras. Está muy bien producido.
Los coros.
Es un discazo. Es un muy buen disco. Me gustó mucho, lo disfruté. Y me sorprendió y me interesó mucho la historia. Es decir, traté de no leer nada. De hecho, no leí nada de Alice Cooper.
Para enterarme hoy.
Y lo estoy haciendo porque, de hecho, vos ahora vas a hablar de una banda que me gusta, pero no leí absolutamente nada también. Porque es lo bueno que tiene el podcast. Es decir, el sorprenderte acá en la mesa tiene su plus.
No, y bueno, aparte, digo, yo aprendí mucho. A mí me gustaba mucho el Cooper, pero los detalles. Me puse a ver cosas, me puse a ver entrevistas.
A nosotros también nos sirve. Cuando traemos un disco, por ahí yo traigo un disco que me gusta el disco, pero nunca me ocupé tanto de toda la historia de la banda y me sorprendo yo mismo.
Pero cuando me enteré lo de la gallina fue como...
No, es fantástico.
Aparte
es
que los descubre Frank Zappa, ¿entendés?
Sí, no, es muy loco.
Que es un músico que vimos acá y que, bueno...
Que todos lo vieron.
Y que Bombi ama. Pero eso, y nada, la genialidad de apostar de Zappa, de apostar en unos chabones como estos.
Sí.
También un dato que no tiré, que el look de ellos que empezaron como a transvestirse y a vestirse muy con ropas de más de para la época de mujer, fue una movida de una banda que estaba en el sello de Zappa, que se llamaba las GTOs, que eran todas minas de GTOs, que pegaron onda con y ellos, vieron que ellos medio que se vestían medio raros.
Sí.
Y las minas le dicen, no, nosotros los vamos a vestir de mujeres.
Claro.
Y Alice Cooper encantado.
Claro.
Bueno, y lo maquillan y toda la boludez. Pero bueno, todos estos datos y eso que fue muy experimental Alice Cooper en su momento. Estaban viendo cómo era, no tenían.
No inventaron, inventaron todo.
Lo que más me gusta de eso es que no tenían un mapa claro de por dónde ir. Les costó mucho.
Sí, porque tuvieron tres fracasos, pero sin embargo siguieron adelante.
Pero que lo están haciendo desde los 17 años.
Claro. ¿Sabes? No, muy bueno. Bueno, así que agradecemos. Yo seguramente la audiencia también lo va a agradecer porque es un disco
por nada.
Muy bueno. Me gustó mucho. Y bueno, estamos llegando al final de este tramo de nuestro podcast. Y me gustaría que les cuentes un poquito, Tut, a los oyentes, cómo nos pueden encontrar.
Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en @metalprocpop, en Twitter, en @metalprocpop, en Instagram, @metalprocpop. Y en iTunes, en la parte de podcast,
Twitter, Instagram,
Twitter,
Facebook,
todo, en todos lados.
En Facebook están los videos.
En Facebook están los videos, sí.
En Spotify está también, ¿no?
En Spotify estamos, claro que
claro,
sí.
Claro, estamos en Spotify.
Soy,
estamos en
soy una bestia.
Si nos escuchan en iTunes, déjenos por favor un review que nos hace bien.
Estamos con mucha interacción con oyentes en vía Twitter. Hace poquito se han contado chistes prog, muy interesantes.
Sí, sí, sí.
Hay de todo un poquito.
Sí, quiero agradecerle a toda la gente que siempre se prende y nos tira cosas.
Sí,
que
muy buena.
Nos hace muy
la verdad,
bien.
Nos divertimos mucho. Todo.
Hasta las críticas.
Hasta las críticas también. Y por favor, pónganos las 5 estrellitas a aquellos que escuchan en iPhone o en iTunes, que nos hace muy bien, pues nos va posicionando. Así que, muchachos, nos vamos despidiendo de este programa.
No
de...
hicimos la introducción ahora que estoy.
Bueno.
Mi nombre es Ángel Apiani y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, el Rey Tut, soy el fanático del heavy metal, el rock pesado y el party metal.
Y yo soy el Bobby, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve volvemos con más Metal Rock Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.